Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés y como siempre me da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy. Y bueno, días muy intensos hoy especialmente porque ayer casi se desata una guerra comercial entre Colombia y Estados Unidos. El presidente Gustavo Petro de Colombia, muy chilacastortas, se negó a recibir dos aviones militares de Estados Unidos con colombianos que lleven en camino y dijo no, porque vienen esposados y yo no puedo permitirlo. Y pácatela, pues se enojó Donald Trump, amenazó con aranceles iniciales de 25%, subirlos a 50%, suspender las visas. De hecho, cerró los consulados de Estados Unidos en Colombia y además con otras medidas financieras que podrían implicar congelamiento de reservas. Colombia exporta el 30% de sus exportaciones a Estados Unidos y las importaciones, o sea, lo que importa Estados Unidos de Colombia es alrededor del menos del 1% del total que importa Estados Unidos. ¿Quién cree que hubiera salido más perjudicado con una guerra de aranceles? Pues Colombia, evidentemente, que le hubiera dado en la torre su 30%. El problema es que nos dio en la torre a todos, porque aunque la guerra comercial no estalló, lo que sí estalló fue el nerviosismo, porque ya se vio que Donald Trump sí iba en serio con sus amenazas. Hoy incluso dijo que cómo no los iba a mandar encadenados, si son delincuentes y si todos los migrantes ya sabe cómo se expresa de ellos, lo cual es totalmente falso y denigrante, y que ni modo que expusiera a los militares de Estados Unidos a sufrir un atentado a bordo del avión. Hágame favor, pero es Donald Trump. Entonces, el tipo de cambio hoy, 20.72. Y la otra nota del día que ya vamos a comentar ampliamente es la caída de casi 600 mil millones de dólares, 590 mil millones de dólares de esta empresa NVIDIA, que es una empresa que, entre otras cosas, fabrica microchips, chips para inteligencia artificial. Y págatelas, surgió una empresa china, una app que se llama DeepSeek, que es así como búsqueda profunda traducida al español, que es gratuita, que ya es la aplicación más bajada en Apple y que abarata los costos de la inteligencia artificial frente a las aplicaciones de Estados Unidos. ¿Y quién cree que vende? El mayor fabricante de microchips en el mundo, pues NVIDIA. Y sale esta app china, desarrollada por chinos, que es más barata, que usa chips baratitos y que además es accesible, pues en la torre. Marco Mares,
¿qué tal?
Muy
¿cómo
buenas
estás?
Noches.
Mari Carmen Cortés, muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Bueno, pues una intensidad en las noticias internacionales. Esta última que mencionas, Mari Carmen, sin duda el bombazo vino desde China, en donde esta aplicación emerge, haciendo temblar a las principales tecnológicas en Estados Unidos, en los mercados de Estados Unidos, y obviamente pues es una implicación que muy probablemente también tendrá connotaciones fuertes entre los gobiernos de ambas naciones, que han estado confrontados por temas comerciales. Y por el otro lado, pues sí, efectivamente este caso de Colombia fue verdaderamente llamativo, de llamar la atención. Pues nos ha golpeado prácticamente a todos los países emergentes, en México en particular, con esta noticia que finalmente no fraguó y que pues podía haber impactado de manera tremenda no solamente a Colombia, sino, como ya lo estamos viendo, a otras naciones. Y bueno, aquí en México estamos a punto de iniciar una semana de iniciativas de ley que estarían por presentarse desde la Presidencia de la República, entre ellas la ley de Infonavit, pero también vienen las leyes reglamentarias de la reforma energética. Va a aclararse en estas leyes en dónde van a invertir y cómo pueden invertir los empresarios privados. Hay que destacar que de las cosas que esta reforma energética llamaron la atención con el gobierno de Claudia Sheinbaum es que pues hay una apertura al sector privado. ¿Hasta dónde? Pues lo vamos a saber ahora que se conozcan estas leyes que se van a dar a conocer el pasado mañana, este miércoles 29, se van a presentar las leyes secundarias en materia energética. Vamos a ver de qué tamaño viene ese guiño a la inversión privada. José Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Marco Mares, Mari Carmen Cortés, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, hola. Bueno, pues ya lo adelantaban, hoy fue la peor caída bursátil en la historia para una empresa. Es impresionante lo que perdió hoy Nvidia, 600 mil millones de dólares, casi 600 mil millones de dólares, es impresionante. Para ponerlo en contexto, son un poco menos, pero casi serían 3 veces las reservas internacionales del Banco de México, que solo perdió hoy. Sigue con esto, Nvidia sigue teniendo un valor impresionante de mercado de 2 billones 900 mil dólares, pero ya no es la empresa más valiosa del mundo. Ahora es Apple y después le sigue Microsoft y es Nvidia. Y todo tiene que ver con inteligencia artificial. ¿Y será que en efecto que el tema con inteligencia artificial, lo que vimos el día de hoy, bueno, pues parecería que era una burbuja de inteligencia artificial lo que había en el mercado? Llegaron los chinos y pincharon esa burbuja con esta DeepSeek, esta empresa DeepSeek, que, bueno, pues lo que trae es un asesor de inteligencia artificial mucho más económico y también bastante versátil, que puede ser incluso abierto, más abierto que el que trae, que trae
OpenAI,
no, ese que se puede ser mucho más abierto que este otro, el ChatGPT. Y aparte, bueno, pues entonces la de Nvidia estaría fabricando chips muy caros, por lo que se ve. Así que este vino el pinchazo de la burbuja de inteligencia artificial, pero con esto viene también varias cosas. Uno, China se mete de lleno a la inteligencia artificial, que iba a ser el gran proyecto de Donald Trump con Stargate, ¿no? Que lo acaba de anunciar con estas empresas. Pero aparte, bueno, pues Europa se está quedando atrás de inteligencia artificial.
¿Y México? ¿No?
Bueno, mucho más atrás. Mucho más atrás.
Arriba aquí, Michu. No, entonces, sí, la verdad, es impresionante, sí, sorprendió. Es la aplicación que más se bajó, no sé aquí en México, pero por lo menos en Apple, en Estados Unidos, porque todo el mundo se fue a esa aplicación, porque es más barata, porque ChatGPT, Gemini y Perplexity, que son las que más se están bajando aquí en México para pues consultarlas, son libres hasta cierto grado. Ya haces unas preguntas, ya las quieres usar por una. Si le quieres preguntar quién es Tom Cruise, pues sí, es gratis. Pero si ya quieres profundizar más en la investigación o un uso de la inteligencia artificial, te cuesta más. Y aquí es un código abierto, es más barato. Están lanzando chips que aparentemente no podían venderse en China, porque Donald Trump y Biden también frenaron las exportaciones de chips a China. Ya, pues yo desarrollo los míos. ¡Ah, qué tal mis nuevos chips! ¡Y órale! ¿No? Y pues sí, realmente ya hasta Nvidia sacó un comunicado reconociendo que esta DeepSeek es una total y absoluta revolución tecnológica y felicitando a la empresa, ¿eh? O sea, reconociendo que ellos pues fueron superados. ¿Qué va a pasar con Stargate? Con esta inversión, efectivamente, 500 mil millones de dólares. Hoy perdió la empresa más de lo que quieren invertir. Claro, es valor mercado, ¿no? Es valor mercado. Estamos hablando de que la tercera, cuarta parte del Producto Interno Bruto de México.
Sí, claro.
O sea, no, porque somos más o menos 2 billones de dólares lo que tenemos de Producto Interno Bruto, y perdieron 600 mil millones. O sea, sí es impactante.
Son impactantes las cifras que se están manejando, sin duda alguna. Es impactante el avance tecnológico que se está registrando a nivel internacional. La guerra por los avances en inteligencia artificial que se está declarando entre China y Estados Unidos. China está haciendo enormes avances. Y hablando de otros negocios, también se está viendo cómo toda esta carrera por avanzar en la electromovilidad está causando estragos también allá en la Unión Europea, en donde están tratando de aplicar aranceles de hasta 45%, y a las empresas chinas que ya se venían quejando, se le unieron ya Tesla y la BMW, que no están conformes con esta decisión de la Unión Europea de aplicar estos aranceles.
La BMW a los autos es alemana. Eléctricos.
Y la BMW es alemana. Cualquiera hubiera podido decir, también pues está por ahí esta compañía que todo el mundo veía como muy de Alemania, que es la Volvo, pero hay que decir que ya es China también.
Así es. Y bueno, por otro lado, hoy dio a conocer ya el tema de comercio exterior, el INEGI, a diciembre. Con esto se puede hacer ya prácticamente todo el año de 2024. Y llama la atención, es realmente México se ha transformado en una economía exportadora, se consolida como economía exportadora. El valor de las exportaciones en 2024 fueron 617,100 millones de dólares. La verdad es que bastante fuerte, 617,000 millones de dólares. De estos, el 84% prácticamente ya van a parar hacia Estados Unidos. Nos hemos transformado en el principal socio comercial de Estados Unidos. Y el valor de las importaciones también, bueno, pues han sido fuertes, 625,000 millones de dólares. O sea, realmente la economía mexicana hoy en día es, sí es muy dinámica y claramente, bueno, está bien. Está
abierta, fíjate, ¿no? Le exportamos a Estados Unidos el 80% de todo lo que exportamos. Y nuestras exportaciones totales representan como menos del 20% de lo que importa.
Como Estados el 15%.
Unidos, del 15%. Entonces, imagínate el impacto que tendrían los aranceles. ¿Es que se va a dar un balazo en el tren de Donald Trump? Sí. ¿Es que va a afectar? Pues sí, de algunos productos, pero estamos hablando del 15% de las importaciones que totales de Estados Unidos. Para que veamos el monstruo de la economía de Estados Unidos, es 16 veces más grande que la mexicana.
Sí, sí, sí.
Entonces,
sí, sí.
Con todo que somos el principal exportador de Estados Unidos, seguimos, Estados Unidos depende de nosotros de menos del 20%.
Sí, la enorme dependencia es de México respecto de Estados
sí,
Unidos.
Que, ahí sí. Claro, por eso en Canadá está, en Colombia está todavía peor. El 30% del Producto Interno Bruto depende de las exportaciones de Estados Unidos, y Estados Unidos importa menos del 1% de su total importación, por muchas florecitas y café.
Sí, pero no sea de pues la dignidad no. Y el tema que trae Gustavo Petro, pues sí, ponerte al tú por tú con una economía que es, en el caso de Colombia, bueno, que es 40 veces más grande que la tuya.
¿Qué ganó sí, Trump? Pues poner a todo mundo a temblar, incluido claro. Los mercados. Pero vamos a un corte, no se vaya.
Síguenos en Instagram en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y como siempre nos da mucho gusto que tenemos a Gaby Sille. Ella es la directora de análisis económico y financiero de Banco Base. ¿Cómo estás, Gaby? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Mari Carmen. Un gustazo, como siempre, de saludarlos.
Gracias. Oye, Gaby, pues primero que nada, entender, vamos a tener al rato a Luis G.I.G. para hablar de la parte tecnológica de DeepSeek y de NVIDIA, pero entender lo que implica para un mercado como el de Estados Unidos que una acción se caiga 17% y pierda cerca de 600,000 millones de dólares, porque creo que es importante dimensionar que además en un mercado como Estados Unidos no hay estos altibajos que a veces vemos en mercados emergentes, pero no en Estados Unidos. Cuéntanos.
Sí, así es. La acción de NVIDIA, de hecho, hoy mostró una pérdida máxima en registro para cualquier emisora, y esto se da porque, bueno, pues sale una empresa de origen chino que saca un modelo de inteligencia artificial con costos mucho menores a los que traen ahorita otras empresas. Y fíjate que ya desde hace varios meses se especulaba que a lo mejor todas estas empresas tecnológicas atravesaban por una burbuja. Pero sobre todo cuando son nuevas tecnologías, es como, bueno, no, es que no es una burbuja, es que realmente hay mayores precios y va a seguir creciendo. Sale esta empresa y entonces pareciera como que les está diciendo a las demás, quítate que ahí te voy. Y genera este miedo precisamente de que las empresas del sector tecnológico estuvieran en una burbuja, que es decir, que estuviera muy sobrevalorado su precio, y ahí es donde vemos los desplomes. Y con la posibilidad de que estalle una burbuja en el mercado de capitales, pues obviamente pues se va a todo el mercado financiero la versión al riesgo, y bueno, pues además ahorita las cosas están que abren por Trump, que no abona nada, y más bien agrega incertidumbre, y entonces estos dos factores fueron los que se combinaron hoy para que prácticamente todo en el mercado financiero perdiera, especialmente el peso mexicano, que fue la divisa más depreciada, subiendo hasta 20.75 pesos por dólar.
Así es, Gaby Siller, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Gaby.
Buenas noches, Marco, un gusto de saludarte.
Igualmente, Gaby, lo que vimos hoy, pues sin duda tiene que ver en cuanto a los mercados bursátiles, pues a este tema de pues DeepSeek, pero en cuanto al comportamiento del tipo de cambio del peso frente al dólar, creo que la explicación es más directa y específicamente por esta guerra que finalmente se sofocó, guerra arancelaria entre Estados Unidos y Colombia, metió mucho miedo, mucho nerviosismo en los mercados, México con una de las monedas más depreciadas. Cuéntanos, Gaby, ¿cómo lo viste?
Sí, con mucho gusto. En la mañana el peso colombiano era la divisa más depreciada. Finalmente el peso mexicano terminó siendo la más depreciada precisamente porque México está más expuesto al comercio con Estados Unidos y entonces estas amenazas de Trump podrían afectar más a la economía mexicana. También la aversión al riesgo global provocada precisamente por este desplome en el sector tecnológico también termina afectando al resto del mercado financiero, no solamente capitales, y se va al tipo de cambio, porque lo que hacen los inversionistas es que van y se refugian en activos que consideran seguros y dejan los que consideran riesgosos, como las divisas de economías emergentes, es decir, como el peso mexicano. Y bueno, pues para el peso fue doble, ¿no? Por la incertidumbre generada a nivel global, por esta empresa del sector tecnológico y luego también por las amenazas de Trump. Entonces fueron las dos cosas. Yo no podría pensar, bueno, pues es que el peso colombiano debió de haber sido durante toda la sesión la más depreciada y no el peso mexicano, pero es que en realidad esto revive los temores de que Trump realmente quiere imponer un arancel del 25% a todas las importaciones que llegan a Estados Unidos desde México y que con esto México se vaya a una crisis, que la verdad es que pues hemos platicado que es muy poco probable que esto suceda, pero el mercado financiero lo que hace es que se cubre, dejan los pesos y dicen, pues luego regresamos a ver qué, y en eso se sube el tipo de cambio hasta 20.75.
Claro, desde luego eso es lo que pasó hoy con el peso mexicano. Obviamente, ahora sí que el efecto de Colombia se dio para el peso mexicano, para el peso colombiano. Se dio mucho, sí, mucho más en efecto, Gaby. Saludos, José Yuste. Oye, ahora, déjame ir con el tema de NVIDIA, porque pues es la principal caída bursátil que ha habido en la historia. Sí es mucho. Había una suerte de burbuja tecnológica en los mercados que fue pinchada, pues ahora sí que por los chinos, por esta DeepSeek fue pinchada. ¿Qué va a pasar los días siguientes en los mercados? ¿Qué estimas?
Mira, seguramente en los siguientes días el mercado financiero va a seguir muy atento a ver qué es lo que va a pasar. Porque ya estaba esta como duda o cosquillita de, pues a lo mejor estas empresas del sector tecnológico están sobrevaluadas. Y bueno, pues si entonces sigue más firme la idea de esta sobrevaluación, lo que va a pasar es que van a seguir vendiendo las acciones del sector tecnológico, va a seguir a la baja, y ahí el riesgo es que estas grandes caídas en el mercado de capitales luego terminan afectando también a la actividad económica de varias formas. Uno, porque pues hay gente que pierde mucho dinero que tenían ahí invertido, y entonces esto genera pues un efecto de menor riqueza y por lo tanto gastan menos en la economía, principalmente en Estados Unidos. Dos, porque también genera mucho miedo de a ver, y entonces qué otras cosas pueden estar sobrevaluadas y qué otra cosa puede ser una burbuja dentro de la economía, y entonces ahí baja el optimismo también de los consumidores y se pudiera dar inclusive un menor crecimiento económico. La verdad es que es como que uno podría pensar, bueno, cómo algo que sucede en el mercado de capitales de pronto y una noticia así pudiera generar tantas olas en el mercado financiero global y también sobre la economía. La verdad es que sí, y ha sucedido antes. Yo creo que el mercado va a estar muy atento, muy sensible. Yo no creo que esto se vaya a convertir en un desplome de todo y que finalmente vayamos a ver un martes o miércoles, o no sé, muy negro y que termine afectando todo el mercado financiero, sino simplemente que sí se van a ir ajustando poco a poco a la baja, porque yo creo que sí estaban un poco sobrevaluadas estas empresas del sector tecnológico. Todo el mundo quería estar invirtiendo solamente en estas, y desde ahí inclusive, bueno, pues ya el precio pues estaba por encima de lo que pues realmente podría generar de potencial de ingresos en el largo plazo.
Oye, y bueno, ya era este miércoles, pasado mañana, es la decisión de la Fed en tasas de interés. Ahí, ¿tú qué estás esperando? Hay quien dice que probablemente no baje las tasas esta semana, que se van a esperar. Trump está exigiéndole a la Fed que baje las tasas, sí, abiertamente. O sea, imagínate el escándalo que aquí Claudia Sheinbaum, dígale, Victoria, que baje las tasas. Pues, no, o sea, yo que se desplomaría todo. Allá, ¿cómo la ves?
No, ya me imagino la cara de Powell, así como que además, casos de interés Trump, ¿verdad? Pues la Fed ha sido muy acomodaticia en el pasado, es decir, se acomoda lo que espera el mercado, y el mercado ahorita está apostando que la Reserva Federal va a hacer una pausa en el ciclo de recortes precisamente para ver cuáles van a ser las acciones de Trump, si realmente va o no imponer aranceles, de qué magnitud, a qué importaciones, y cómo esto se va a ver reflejado también en los precios y por lo tanto en la inflación. Entonces la mayor probabilidad es de que mantenga las tasas de interés. Y luego el jueves, pues se publica el crecimiento económico, que seguramente pues va a mostrar todavía una economía muy fuerte de Estados Unidos, con un crecimiento, yo creo que como el 2.7% en todo el 2024. Y el mismo día también se publica el crecimiento de México, y al contrario, ahí más bien vamos a ver pues lo que ya se ha venido viendo, ¿no? De los tres primeros trimestres del 2024, una marcada desaceleración económica con un crecimiento muy posiblemente alrededor del 1.4% en todo el año. Y existe la posibilidad, de acuerdo a cómo salieron los datos del IGAE y del IOAE, que se pueda dar una caída en el PIB del cuarto trimestre. O sea, si se materializa como han salido estos datos, entonces veríamos una caída. Y México con esto, bueno, no estamos en recesión, pero obviamente pues sí es una marcada desaceleración económica.
Sí, una marcada desaceleración económica que sumado a lo que estamos viendo que puede ocurrir en la Reserva Federal de Estados Unidos, daría pie para que el Banco de México continúe con sus recortes, y no solamente los recortes que hasta ahora prácticamente todos anticipan van a ocurrir de 25 puntos base, sino que hasta podrían ser del 50%. Gaby, ¿tú qué opinas?
Sí, de hecho, yo creo que el Banco de México se va a recortar, aquí más bien sería si 25 o 50 puntos base. De hecho, en su informe monetario, este que tiene que presentar al inicio del año, ahí se habla de que pudieran ser más agresivos e incrementar la magnitud de los recortes. Y entonces, pues hay una desaceleración en México, esto siempre desacelera todavía más la inflación, lo que sí obviamente está el riesgo de depreciaciones adicionales en el peso mexicano precisamente por Trump, y tienen como que estar viendo eso, pero la tasa ahorita está en un nivel muy restrictivo, sí tienen espacio para recortar 50 puntos base, y creo que en el tipo de cambio inclusive ya está descontado un recorte de al menos 25 puntos base, y siendo que también por eso el tipo de cambio hoy se subió, porque sale este informe monetario del Banco de México, y para la Reserva Federal no se espera recorte para esta semana. Esto disminuiría el diferencial de tasas de interés, y obviamente pues con esto hay un menor carry trade o un menor incentivo para venir a invertir en México. Pero en resumen, yo creo que el Banco de México, pues existe una altísima probabilidad de que recorte, ya nada más sería pues 25 o 50, que ya punto, yo creo que van a recortar 50 puntos base.
50 puntos base de plano, Gaby, ¿sí te animas?
Vas en contra de la apuesta de esta mesa.
Sí, vas en contra de nosotros en esta ocasión.
Ya me dio miedo decir, pero yo creo que sí van a recortar. O sea, no creo que hagan pausa. Para que hicieran una pausa, la verdad es que tendríamos que ver que el peso se sube de 21 pesos por dólar y que hay un mercado cambiario muy desordenado. Y ahorita, con todo y miedo, realmente el peso mexicano, o sea, el mercado cambiario en México no se ha desordenado para nada. Más bien han sido depreciaciones un tanto escalonadas y creo que hasta limitadas. Y si hay una desaceleración, y para este año pues se espera que la desaceleración todavía sea más marcada, con un crecimiento a lo mejor entre 0.8 y 1.1%, pues esto le va a ayudar a los precios. Entonces, creo que estamos de acuerdo en que esperamos que recorten 25 puntos base, ya lo de 50
sí,
puntos
base.
Sin duda.
Gracias, Gaby, rectificaste
a tiempo, Gaby.
Gracias, muchas gracias por la entrevista.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias. Vamos a un corte.
¿Te perdiste el programa? Síguenos en Spotify como Fórmula Financiera.
Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Luis Heinge. Ya lo sabe, él es experto en tecnología. Y hoy, Luis, pues qué mejor que tú nos aclares, pues qué pasó con NVIDIA desde el punto de vista tecnológico, esta nueva app Deep Seek, yo le digo Fake Seek, es todo lo contrario, Fake. Que creo que ya es un exitazo, no sé, en México, pero en Estados Unidos sí. ¿Qué tanto está revolucionando la inteligencia artificial? Cuéntanos, Luis, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Mari Carmen. Pues sí, básicamente lo que está ocurriendo es que están haciendo más con menos. Algo que llama mucho la atención es que este emprendimiento entrecomillado chino, DeepSeek, está generando pues básicamente los mismos resultados que podrían obtenerse con ChatGPT, pero con un emprendimiento que costó mucho menos. Se calcula que la inversión para este proyecto es de $6 millones, poco menos. Y esto lo que pone en tela de juicio es si realmente las mega inversiones para inteligencia artificial valen la pena, sobre todo porque al final en esta batalla entre China y Estados Unidos, lo que nos estamos dando cuenta es que incluso este Stargate, este mega proyecto anunciado la semana pasada, pues digamos que pues deja mucho que pensar, ¿no? Si realmente vale la pena una inversión de ese tamaño.
Sin duda. Luis G.I.G., ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, querido Marco.
Luis, lo que platicábamos aquí hace un momento en esta mesa de trabajo es que pues el ramalazo que resintieron hoy las acciones de Nvidia fue prácticamente, bueno, fue superior al monto de inversión anunciado en días pasados por este proyecto de Stargate que acabas de mencionar. Y sin duda, pues son cantidades descomunales y que llaman la atención precisamente por pues la poca claridad que existe respecto del nivel de inversiones y si vale la pena tanto dinero para que luego resulte que hay nuevos proyectos que resultan mucho más baratos y más profundos.
Sí, completamente. Y creo que si empezamos a unir todos los puntos, digamos que el modelo que tiene esta plataforma DeepSeek, pues básicamente al tú usarla, pues sí estás dando permiso a que tus datos puedan ser utilizados, en este caso por la compañía y por terceros, que al ser una firma china, nos estamos refiriendo que ese gran tercero es el gobierno chino. Sin embargo, algo que llama la atención es que con todo el tema de TikTok, la gente empezó a dar mucho apoyo a estas empresas de origen asiático. Así que fue como, podemos decirlo, como una pues una bofetada con guante blanco con respecto a qué tanto vale la pena esa inversión. Y sobre todo que al final son tecnologías y son ejemplos de cómo se está sacando el mejor provecho a estos recursos.
Así es, Luis. Te saluda José. ¿Y usted cómo estás?
Querido Pepe, ¿cómo estás?
Que un buen abrazo, mi querido Luis. Oye, cuéntanos qué tan bueno es este. Obviamente salió el día de hoy, ya das a conocer, ya muchos lo han estado bajando, este asesor de inteligencia artificial de DeepSeek, esta tecnología china, pero parece que en efecto que sí es lo que dice, sí es bastante rápida, sí funciona bien.
Sí, mira, algo que yo he visto es algunos comparativos ya más bien como desde el lado de los desarrolladores. Y he visto, por ejemplo, cómo están haciendo comparativos entre lo que puede hacer ChatGPT para poder generar videojuegos, para poder generar gráficos, análisis de datos, y esta luce mucho más rápida. Eso llama enormemente la atención, sobre todo porque al final lo que estaba mostrando pues ChatGPT realmente pues nos impresionaba. Y ahora nos está impresionando y sobre todo con precios, pues la verdad es que irrisorios. De hecho, el modelo que tiene en este momento la gente de DeepSeek, que equivale al pagado de ChatGPT, pues en DeepSeek no vale nada, es gratuito. Y esto, pues obviamente, pues sí marca una gran diferencia, exacto.
Oye, y además, pues Nvidia vende chips, microchips caros, y si esta aplicación se hace con chips chinos, o no sé dónde lo saquen, porque creo que hay muchas restricciones para que China compre los chips y está desarrollando sus propios chips, su propia tecnología, con un código abierto, más barata, más rápida, pues le va a dar en la torre, o ya le dio.
Completamente, porque mira, creo que algo que hay que mencionar es el ejemplo de Huawei. Huawei, al salir del enroque norteamericano, estadounidense, algo que ocurre con Huawei es que empiezan a desarrollar sus propios chips, su propio hardware para teléfonos, hardware para telecomunicaciones, sistemas de inteligencia artificial. Digamos que empezaron a hacer todo. Y ahora lo que están haciendo es además ponerlo barato para poder conseguir una base instalada de usuarios, no únicamente dentro de China, sino fuera de China, para también de esa manera poder entrenar modelos de inteligencia artificial. Yo he probado otro tipo de herramientas que tienen que ver con creación de video, y lo cierto es que siguen siendo muy baratas y sobre todo mucho más competitivas que las que podemos encontrar de empresas norteamericanas.
Sí, Luis G.I.G., experto en tecnología, desde tu punto de vista, ¿China está demostrando que lleva la delantera en materia de desarrollo de inteligencia artificial?
Pues mira, con esto creo que sí da un golpe importante. Creo que no es el fin de la guerra, es únicamente una batalla, y creo que se va a poner bastante interesante esta competencia. Hay que recordar sobre todo el motivo de Stargate. El motivo de Stargate, esa gran inversión, ya lo decían los analistas desde el año pasado, se requería una inversión de este tamaño para que Estados Unidos pudiera competir con China. El tema es que ya China demostró que no necesita de una gran inversión para poder ser competitivo, y eso creo que también va a tener que va a generar un cambio importante en la estrategia, y creo que también sobre todo en la democratización de este tipo de tecnologías.
¿Qué es eso? ¿Lo va a hacer más accesible, Luis, este tipo de tecnologías? Yo creo que muchos otros países, al ver el avance chino en esto, dicen, oye, pues es entonces esto sí no lo podemos echar a andar. Y me llama la atención porque es China, es Estados Unidos, Europa se está quedando rezagada en inteligencia artificial.
Creo que la parte perdón, interesante con Europa es que están muy preocupados por el tema de las regulaciones, cosa que en Estados Unidos están dejando de lado. Creo que en algún punto la batalla también se va a decidir mucho con quién se va a querer aliar con China, y eso va a ser bien interesante. Me queda claro que Estados Unidos no, que Europa también tiene muchos problemas con respecto a cómo maneja China el tema de los datos, pero al tener este encontronazo de sobre todo Elon Musk contra distintos gobiernos europeos, pues creo que podrá por ahí podría abrirse una puerta. Y creo que aquí lo hemos mencionado, ¿no? Este encuentro entre grandes empresarios tecnológicos con gobiernos, pues la verdad es que cambia de manera importante las reglas del juego de lo que estábamos acostumbrados en geopolítica.
Oye, y en relación a TikTok, que es el otro rollo, pues Trump impidió que cerrara, porque de hecho el domingo 19, por instrucción de la Suprema Corte, pues publicaron que tenía que suspender sus servicios, y luego Trump le dio un periodo de 6 meses, pero que lo que él quiere es que se venda por lo menos el 50% a una empresa de Estados Unidos. ¿Tú crees que TikTok acepte? Que bueno, que ByteDance acepte, que la empresa es dueña de TikTok.
Yo no estoy tan seguro. Creo que sí se van a poner bastante reacios a que esto ocurra. Sobre todo por lo que estamos viendo, ¿no? Como que ellos nos queda muy claro que el gobierno chino es muy celoso de sus datos, muy celoso de sus emprendimientos. Pero nada está cerrado, ¿eh? O sea, creo que va a ser muy importante. Sobre todo creo que esta negociación de TikTok también va a cambiar mucho las reglas del juego de cómo se van a querer aliar con respecto a los distintos órdenes económicos, tanto China como Estados Unidos.
Pues sí, vamos a ver qué más siguen estas historias, porque son, como tú dices, solamente algunos capítulos y continuará la historia. Luis G.I.G., experto en tecnología, muchísimas gracias por la entrevista.
Adiós, Luis, gracias.
Cuídense mucho, les mando un abrazo.
Gracias.
Gracias.
Oye, la presidenta Sheinbaum dijo hoy en la mañanera que el miércoles, este miércoles, va a dar a conocer las reglas para que las empresas puedan invertir en el sector energético, asociarse con Pemex, que va a iniciar esta temporada de reformas con las iniciativas que presentó en el Congreso, que va a presentar para dar continuidad sobre temas energéticos, tanto en Pemex como en la Comisión Federal de Electricidad. Aquí la gran duda es, ¿tú te vas a asociar con Pemex, que debe, al parecer, ya más de 20 mil millones de dólares a sus proveedores? ¿Bajo qué condiciones te vas a asociar? Ya no son asociaciones público-privadas, ahora es inversión mixta, así le llaman, ¿no?
Así le llamó.
Que es lo mismo, pero pues, ¿cuánto llamas, no? No,
y con el 54% a favor de ellos, ¿no? Sí. Del gobierno, de Pemex, que Pemex no es el mejor socio que digamos.
Ni el mejor pagador.
Ni el mejor pagador. Igual va a ser en la CFE. Ahora, en la CFE yo creo que vendrán cambios más atractivos todavía, sobre todo pues para operadores individuales, ¿no? Para renovables, para todo ello vendría mucho más atractivo. Tarifas de porteo, el tema de autoabastecimiento. Creo que va a venir mucho más atractivo en electricidad. Pero en petróleos es complicado, la verdad. Asociarse con Pemex, que él tenga el 56%, híjole, no sé.
Pues yo creo que tanto con Petróleos Mexicanos como con la Comisión Federal de Electricidad, ese esquema de participación mayoritaria por parte del gobierno mexicano, pues yo creo que sí va a desalentar a muchas inversiones. Los inversionistas lo que quieren es llegar y hacer inversiones y hacerlo por su vía propia, no necesariamente ser socios del gobierno, ya sea en México o en cualquier otro país. Siempre quieren hacer sus propios negocios. Y aquí vamos a ver cómo responden.
Pues veremos, pero la otra cosa es que la Comisión Federal de Electricidad, hasta donde yo sé, no ha dicho, esta boca es mía, en torno a las condiciones que fijó la Comisión Federal de Competencia Económica para que definiera la compra de Altán Redes. le puso una serie de condiciones como deshacerse de la concesión de CFE Telecom. ¿Ustedes han visto algún comunicado?
No, ni lo vamos a ver.
No,
entonces, pues si no las acepta, yo lo creo que va a hacer es que va a ignorar a la Comisión Federal de Competencia Económica, se va a esperar a que desaparezca y va a hacer lo que se le dé la gana. Sí, no va a ser a la COFES. Tal
cual. Por lo pronto, entre estas leyes que vienen, que mencionabas, Mari Carmen, en donde se va a dar a conocer de qué manera va a invertir la inversión privada en Pemex y CFE, también viene la extinción ya definitiva de la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Sí.
Así es de que pues ya. Por sí, pero bueno.
Sí, es eso ya. Eso
vamos a un corte, no se vaya.
Nos gusta saber tu opinión. Síguenos en facebook.com/fórmula financiera y en X en @alebrijes1.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Juan Pablo Devoto, Secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Juan Pablo, ¿qué tal?
Hola, Juan Pablo.
Muy buenas noches, Pepe, Marco, Mari Carmen. Mucho gusto estar con ustedes.
Qué gusto.
Gracias. Oye, cuéntanos, buen reporte hiciste ya este informe trimestral en las finanzas públicas. Creo que uno de los exitazos ha sido la licencia permanente. Cuéntanos.
Pues llevamos al día de hoy ya más de 300,000 licencias permanentes emitidas en poco más de 2 meses del programa. Hemos emitido el cuádruple de licencias de un periodo similar antes del programa y reduciendo en 40% el tiempo para las y los contribuyentes. El tiempo promedio está rondando los 20 minutos y llevamos 500 millones de pesos recaudados que se van a utilizar para la electromovilidad, para fortalecer inversiones para seguridad vial y para ciclovías.
Juan Pablo de Botón, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Juan Pablo.
Muy buenas noches, Marco.
Juan Pablo, cuéntanos ahora sí que las cifras macro, entiendo que están presentando un informe pues con mucha salud financiera. ¿Cómo fue el cierre de ingresos y el cierre de egresos en la Ciudad de México?
Pues estuvimos cerrando fuerte los ingresos, cerramos con un incremento de 15% respecto de lo estimado en cuanto a los ingresos, y el gasto pues aumentó menos que proporcionalmente, por lo tanto la deuda tuvo un desendeudamiento de 1.8% real a la ciudad, que en el periodo acumulado entre 2018 y 2024 constituye una disminución de 7.9% en términos reales, es decir, hoy la ciudad tiene menos deuda que lo que tenía antes.
Ah, bueno, ese es un buen dato. Estamos platicando con Juan Pablo Devoto, Secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. Te saluda José, yo soy Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Muy bien, muy contento, pues, te gusto saludarte.
Qué gusto saludarte. Y mira, están presentando buenas cifras. Cuéntanos un poco de este tema de deuda de la Ciudad de México, Juan Pablo, porque en efecto no se está endeudando la Ciudad de México. Sí tiene un aval del gobierno federal, pero a pesar del aval no se está endeudando el gobierno capitalino, lo cual sí es una buena noticia.
Claro que sí, pues nosotros queremos seguir cumpliendo metas importantes. Aprovecho para mencionarte que en este periodo entre 2018-2024 se disminuyó en 10.5% las emisiones de gases de efecto invernadero frente al 10% objetivo, y al mismo tiempo que logramos estos objetivos y estas metas lo estamos haciendo con finanzas públicas sanas. Este presupuesto que acabamos de presentar hace unas semanas al Congreso y que se nos aprobó para este año es un presupuesto que incrementa la inversión sin aumentar la deuda. Entonces vamos a seguir con esta política de finanzas públicas sanas al mismo tiempo que podemos atender a la población y podemos hacer las inversiones que requiere nuestra ciudad.
Platícanos, Juan Pablo, 7.9% se redujo en términos reales. ya descontando la inflación, la deuda de la Ciudad de México, pero al mismo tiempo hay mayor gasto social, porque Clara Brugada pues está también pues invirtiendo en gasto social, igual que la presidenta Sheinbaum. ¿Cómo lo logran? Porque pues tus límites de ingresos son que la licencia, la tenencia. ¿Cómo logras reducir la deuda y gastar más y no incurrir en mayor deuda?
Pues hemos tenido una gran respuesta de los contribuyentes, en efecto, con programas especiales como la licencia permanente. También mencionar que esta es la última semana para el pago del predial, entonces hago una invitación a tu auditorio, porque si hacen el pago anticipado durante esta semana, obtienen el 8% de descuento sobre el total del predial del año. Y, por ejemplo, este es un gran ejemplo, al día de hoy llevamos un incremento del 20% en la recaudación del impuesto predial, bueno, más de 1,000,000, lo cual pues nos habla de que la gente está aprovechando estos beneficios fiscales y los descuentos y que está cumpliendo. Entonces eso nos está ayudando en gran medida, así como otras iniciativas como el impuesto ecológico que estamos iniciando este año y que sabemos que también nos va a ayudar a fortalecer los ingresos de la ciudad.
Pues sí, definitivamente. Estamos platicando con Juan Pablo de Botón. Él es el secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. Juan Pablo, pues es muy importante que haya estabilidad, que se mantengan finanzas públicas sanas. Pero preguntarte, ¿cómo enfrentar todos esos retos de los rezagos que hay en distintas materias? Vemos al sistema de transporte colectivo Metro con muchas deficiencias, falta de inversión. Hay temas pendientes en la Ciudad de México que sin duda podrían mejorar. Hay muchos baches en la Ciudad de México. Parece una ciudad bombardeada en muchos sentidos. Cuéntanos, por favor, ¿qué están haciendo para no solamente mantener la salud financiera, sino invertir y que se note en los servicios?
Yo creo que es muy importante lo que preguntas. Este año el metro tiene un presupuesto de 23,000,000,000, que es el mayor en toda su historia. Estamos hablando de un incremento de más del 12%, pero además nosotros estamos favoreciendo en general la inversión en todos los servicios pues fundamentales de nuestra ciudad. Creamos el Fideicomiso de Infraestructura, Movilidad, Agua y Seguridad Pública de la Ciudad de México, que solamente este año, así como pues serán los años subsecuentes, tendrá un ingreso estimado de 7,500,000,000 que serán destinados por entero a inversión pública en estos rubros: infraestructura, movilidad, agua y seguridad pública, que creemos que son de los servicios más importantes para brindarle a la ciudadanía. Entonces, estamos generando estos nuevos instrumentos innovadores para mantener de manera sostenible y además rentable las finanzas y hacer estas inversiones pues que se están viendo en el metro y en otras infraestructuras de nuestra ciudad.
Claro. Oye, Juan Pablo, estoy viendo que los ingresos, en cuanto a ingresos tributarios, pues sí crecieron bastante, incluso se llama la atención el crecimiento. ¿Cómo van los ingresos tributarios en la Ciudad de México? ¿Qué tanto se ha crecido? Te lo comento porque siempre hay el tema de que, bueno, también la Ciudad de México tiene una enorme economía informal, pero en este caso, en ingresos tributarios, ¿sí ha crecido?
Tenemos un ingreso tributario del 8% en cuanto a los ingresos locales. Estamos hablando que la gente está pagando su predial, los empresarios, aún cuando sean pequeños, están haciendo su contribución al impuesto sobre nómina, se está cobrando el impuesto sobre espectáculos públicos, sabemos que también sobre bebidas alcohólicas, sobre apuestas. Hemos tenido una buena respuesta en todos estos sectores y estamos haciendo también las acciones necesarias para que todo mundo cumpla. Estamos dando los beneficios para que sea más fácil cumplir y reduciendo pues la cantidad de trámites y de información que no era necesaria, pues para facilitar cada vez más a los contribuyentes la atención en nuestras tesorerías. Además, quisiera mencionar que estamos haciendo un esfuerzo por abrir las tesorerías de 9 de la mañana a 9 de la noche, todos los días, incluyendo días festivos. Entonces, eso sin duda está teniendo una gran recepción por parte del público.
Oye, y bueno, entonces decías ahorita lo de la predial es importante porque también hay muchas colonias que no quieren pagar o esto ya, o sea, yo ya pagué, de todos los que pagamos a tiempo, aprovechamos el 8%, creció 20%. Y los que se siguen haciendo pato ahí, ¿qué pasa con ellos?
Pues nosotros los invitamos a que puedan hacer el pago. La verdad es que existe la posibilidad, si alguien así lo prefiere, de pagarlo bimestre a bimestre, pero sabemos que muchos de los contribuyentes saben que si pagan antes, pagan menos. Y creemos que esa es una gran ventaja, por lo cual pues los invitamos a cumplir, porque además les permite proteger su patrimonio, pues que es una cuestión muy importante para todas las familias. Nosotros estamos para servirles en la asesoría y sin duda pues vamos a seguir haciendo esta invitación a todas y todos los contribuyentes a que sean cumplidos. Y sin duda ser cumplidos pues tiene sus ventajas y eso también lo estamos reflejando en estos descuentos.
Claro, Juan Pablo de Botón, me imagino que así como hay buen comportamiento en el pago de algunos impuestos y derechos, también hay pues más retardo, más indecisión en algunos otros. ¿Cuáles son los que más trabajo cuestan al gobierno de la Ciudad de México cobrar?
Mira, yo creo que estamos avanzando en general en el cobro de todos los impuestos, por eso está creciendo pues en 15%. Los ingresos, yo pienso, sin duda, pues que tenemos que hacer todavía esfuerzos para facilitar más, por ejemplo, el pago del agua. Creemos que los contribuyentes están pagando, sin embargo, sabemos que a veces pues es difícil estar yendo bimestre a bimestre a pagar. Estamos implementando la domiciliación de pagos, por ejemplo, con tarjeta de crédito.
Qué bueno.
Entonces eso permite, pues... pues disminuir mucho, ¿no?, el tiempo que tienen que invertir las y los ciudadanos de la capital para pagar sus impuestos. Y así seguiremos pues incrementando estas iniciativas que hagan más fácil el poder recaudar y el poder cumplir.
No, y que además es un tema el pago del agua, que es un pago del agua en la Ciudad de México realmente económico respecto de otras cuestiones, pero bueno, ya veremos, hay que domiciliarlo, como bien dices, Juan Pablo. Pues muchas gracias, Juan Pablo de Botón, buenos datos que dan en la Secretaría de Administración de la Ciudad de México, qué bueno.
Secretaria de Administración y Finanzas, de la Ciudad de México, muchas gracias.
Gracias.
Un gusto saludarlos.
Gracias.
Igualmente.
Vamos, un corte, no se vaya.
Lo más importante del mundo de los negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste en Fórmula Financiera por Grupo Fórmula Cadena Nacional a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La bienvenida al auditorio de Telefórmula que se incorpora a partir de este momento con nosotros y nos ve en las frecuencias de Telefórmula en México y Estados Unidos y también en nuestro canal de YouTube. Y seguimos en el 103.3 de FM y el 970 de AM, aquí abriendo la conversación. Soy Mari Carmen Cortés y estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Y hoy, bueno, la nota del día tiene que ver con Estados Unidos, por una causa o por otra. Nvidia, esta empresa tecnológica que pues era la más cotizada y la más valiosa del mundo, se cayó hoy 17%, casi 17%, y perdió casi 600 mil millones de dólares. Para ubicarnos, esto es poquito menos de la tercera parte del Producto Interno Bruto de México, lo que hoy perdió esta empresa. Nomás para que ubiquemos, se acaba de anunciar este programa Stargate de inteligencia artificial por parte de Donald Trump con una inversión de 500 mil millones de dólares. Pues perdió hoy más de lo que se pretende invertir en inteligencia artificial. ¿Por qué? Pues porque salió esta empresa, esta aplicación China que se llama DeepSeek, algo así como búsqueda profunda, que en materia de inteligencia artificial está rompiendo todos los parámetros. Es con un código abierto, es más barato, utiliza chips menos costosos y NVIDIA lo que vende son chips, microchips. Entonces puso a temblar a toda la industria de inteligencia artificial y la tecnológica. Y bueno, y por otro lado, la guerra que no se desató afortunadamente entre Colombia y Estados Unidos, con las declaraciones de Gustavo Petro y de Donald Trump de que tío, te pongo arancel y yo también, y chinchín y tú también. Pues aquí lo que pasó es que finalmente Petro aceptó a los más van en camino, los colombianos que no quería aceptar de deportados van en camino. Pero lo que sí puso a temblar fue Donald Trump a los mercados, porque se demostró que sí es capaz de poner los aranceles y además suprimir visas y además otras medidas como cancelar activos financieros, porque se puso muy enojado el señor Trump de que no aceptaban a los migrantes. Y ya imagínense, pues ahora todo el mundo los va a aceptar. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Pues sí, efectivamente es lo que estamos viendo, una película de terror arancelario, la que podría haberse desatado. Qué bueno que no ocurrió, pero finalmente tuvo repercusiones en distintas partes, en México, por supuesto, en el nerviosismo cambiario, en la cotización del peso frente al dólar. Y bueno, aquí en otra parte, en otro ángulo de esta misma información, la agencia calificadora Moody's Ratings dice que México tiene tiempo para negociar aranceles con Estados Unidos en la medida en que se va a extender la decisión de si se aplican o no aranceles a México hasta el próximo 1 de abril. Esto aquí ya se lo hemos comentado. No será el próximo 1 de febrero como en algún momento anticipó el presidente Donald Trump, sino que por cuestiones internas de organización de las oficinas respectivas, aquellas que van a cobrar los aranceles, tanto como la designación de los principales responsables de la Secretaría de Comercio y de la representación comercial de la Casa Blanca en Estados Unidos, sean ratificados por el Congreso. En esa medida será hasta el próximo 1 de abril cuando pudiera eventualmente hacerse algún anuncio, pero por lo pronto esta agencia muy importante dice que México tiene tiempo, que tiene este espacio para negociar con el gobierno de Estados Unidos, cosa que aparentemente está ocurriendo y parece que va en términos positivos. Pepe Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Marco Mares, Mari Carmen Cortés, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, sí, sin lugar a dudas, hoy fue pues esta caída bursátil, la de NVIDIA, esa empresa que ha estado liderando el ser la empresa con mayor valor en el mundo. NVIDIA, ¿qué produce? Produce chips para inteligencia artificial. Y hoy lo que salió pues fue prácticamente con DeepSeek, esta empresa china. Sale una empresa china que hace más económico todo, desde los chips hasta el asesor de inteligencia artificial. Desde luego esto lo hizo en $6 millones. Y bueno, pues está revolucionando prácticamente todo el mercado, porque dicen, bueno, ¿para qué te gastan cientos de millones de dólares si lo puedes hacer con 6? Es lo que dicen los chinos. Y con esto, bueno, pues se cayó NVIDIA realmente de manera fuerte, 16.86%. Esta caída, ¿de cuánto fue? Solo para que veamos las dimensiones. Bueno, fue $589 mil millones. Esto es prácticamente, no se puede comparar que es un país contra una empresa, pero casi tres veces la Reserva Internacional del Banco de México. O sea, sí es impresionante lo que cayó NVIDIA, lo que valen esas empresas. Con esto pasa a ser la tercera empresa más de mayor valor en el mundo. Ahora con esto, bueno, pues le ganó Apple, después Microsoft y sigue NVIDIA. Pero pues para que veamos, parece que esto es parte de lo que fue una burbuja de inteligencia artificial en el mercado, que el pinchazo pues se lo dieron los chinos.
Bueno, y el peso cerró en 20.80, 20.82 en el 20.72 en el mercado interbancario, pues porque lo que demostró Donald Trump es que se iba en serio con sus amenazas de imponer aranceles. Y no solamente eran aranceles lo que amenazó a Colombia, eran suspender las visas y aplicar también medidas en el sector financiero, como congelación de activos. Entonces, ante esto, pues Gustavo Petro dijo, bueno, sí, que vengan los colombianos, pero en mi avión. Entonces mandó a su avión para que ya no viajen en aviones de Estados Unidos, y lo cual, hoy que dijo Donald Trump, que pues cómo no los iba a mandar encadenados, porque a favor violando todos los derechos humanos de los migrantes, que el señor Trump le tiene verdaderamente sin cuidado los derechos humanos, porque dijo, son delincuentes, son de lo peor los migrantes, lo cual no es cierto. Los califica todos de terroristas, de asesinos, de delincuentes. ¿Y cómo los iba a mandar yo a poner en riesgo a mis pilotos norteamericanos? Porque iban en aviones de la Fuerza Aérea. Entonces, bueno, ahora van, no todos, porque no caben todos en el avión que mandó Colombia. Van, creo que eran 160 los que iban a deportar. Van a venir alrededor de 100, ya están volando, no sé si ya llegaron a Colombia, pero iban en trayecto. Y bueno, esto puso muy nervioso a los mercados porque demuestra que va derecho y no me quito. O sea, que sí, Trump es capaz de todo. Y ya les advirtió a todos los países centroamericanos, a todos los países que les va a regresar a los migrantes. La buena noticia para México es que no los va a empacar y los va a mandar aquí todos. Y no quiero ser cruel, pero sí es una realidad aplastante. O sea, ¿qué va a hacer México si nos toman como tercer país seguro?
Pues sí, por lo pronto hasta ahora, dice la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se han deportado alrededor de 4,000 personas que han llegado a México, y esto, dice, es una cantidad importante, pero muy congruente con lo que hasta ahora se venía registrando en materia de deportaciones. Creo, igual que tú, Mari Carmen, que la generalización que hace Donald Trump de calificarlos de criminales y de gente mala a los migrantes, en términos generales, es verdaderamente absurda. Lo que sí me parece es que está tratando, en esta primera etapa por lo menos, de concentrarse en aquellos que tienen antecedentes de haber cometido algún delito en el territorio estadounidense. Son aquellos a los que le están poniendo el foco de atención inicial, pero sin duda es un tema muy relevante, un tema muy preocupante para México. Ya en México algunas empresas están haciendo esfuerzos para tratar de contratar a aquellos mexicanos que quieran llegar y tener empleo, y también el SAT está ofreciendo que pues se regularicen de manera inmediata en cuanto a su condición fiscal, que lleguen y que se formalicen fiscalmente hablando. Así es de que pues están haciendo los preparativos correspondientes para que eventualmente quienes lleguen y quieran pues puedan comenzar a trabajar aquí en México.
Pues sí, así está, ese es el tema entre Colombia y Estados Unidos el día de ayer, donde en efecto, desde luego, hay que cuidar a los emigrantes, que no se los maltrate, pero también hay que hacerlo por la vía diplomática y por las vías más mesuradas, porque lo que hizo Gustavo Petro el día de ayer, bueno, pues fue levantar una ola que él mismo tuvo que retractarse. Ese fue el problema con Colombia y Estados Unidos el día de ayer. ¿Qué sucedía? Bueno, pues desde luego, cuando se vio lo que importa Colombia de Estados Unidos, son importaciones muy importantes. Importa gas para generar electricidad, se van a quedar con una electricidad muy cara o con muy poca electricidad. Importa maíz para la producción agropecuaria, para la producción sobre todo de ganado, se van a quedar a tener una inflación elevadísima con estos temas. Por eso, bueno, pues ayer, desde luego, ya en la noche, el gobierno de Colombia, además me parece inteligente que lo haya hecho así, se desdice de esto, baja el tema y bueno, pues acepta que sí, ir por los migrantes ellos, pero aquí obviamente es una lección para todos, para ver lo que hace Trump, que Trump es alguien que no tiene ninguna lógica económica, nada, y te va a meter aranceles en cualquier momento.
¿Qué fue lo que hizo Donald Trump? Despidió del Departamento de Justicia a todos los funcionarios de todos los niveles que tuvieron algo que ver con las acusaciones en su contra por la investigación cuando trató de impedir el reconocimiento del triunfo electoral de Joe Biden y la toma del Capitolio. A todos los despidió. Y ya también a todo el personal de Estados Unidos, de la Organización Mundial de Salud, que exige que se regresen de inmediato. Lo cual está poniendo en jaque, y ustedes saben más de esto que yo, a la Organización Mundial de Salud, porque era el principal financiador. Vamos a un corte y no se vaya.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Otra vez Trump. Peso sufre resbalón ante el dólar por temor a aranceles.
eluniversal.com.mx.
América Latina y el Caribe, única región del mundo que redujo el hambre. Cambio climático afecta seguridad alimentaria en 20 países. ONU.
Milenio.com.
Reserva Federal prevé mantener tasas a pesar de exigencias de recortes de Donald Trump.
Elfinanciero.com.mx.
Trump cumple amenaza a la Organización Mundial de la Salud. ordena a sus funcionarios de salud dejar de trabajar de inmediato.
Excelsior.com.mx.
Avanzan en ponerle lupa a concesiones de agua.
Eleconomista.com.mx.
Recortar la tasa sigue siendo prematuro. Everardo Elizondo.
Forbes.com.mx.
México recibió a 4,000 deportados en la primera semana de Donald Trump como mandatario.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea ya a Jorge Romero, él es el presidente nacional del PAN. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Cómo estás, Mari Carmen? Buenas noches a ti.
Lo tenemos por Zoom, entonces lo podemos ver en la Fórmula.
Hola,
estás corrigiendo.
Buenas noches.
Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, Mari Carmen. Marco, José, buenas noches a ustedes.
¿Cómo estás?
Oye, a ver, yo creo que, a mí te quiero felicitar, Jorge, porque creo que la oposición está para oponerse, para hacer ruido, para no dejarse. Y ahorita ustedes en el PAN están pues haciendo una campaña, no sé si es campaña, pero hablando de la reforma del Infonavit. Y yo creo que eso debe ser la oposición. De por sí están aplastados por Morena, no los escuchan, no los ven, no los oyen, no pueden hacer gran cosa, pues por lo menos griten, defiendan y expongas un punto de vista. Entonces, ese punto de vista,
claro.
Yo de entrada te felicito, ahora dinos qué pasa con la reforma del Infonavit.
Gracias, querido Mari Carmen. Mira, solamente una acotación, no nos aplastaron, la gente votó por ellos en un 54%, eso significa que hay un 46% del país que no votó por ellos. Ellos se autodieron un 70+% en el Congreso. O sea, política ficción, ¿no? Kafkiano, es increíble. Pero decirlo. Ahora, claro, como bien dices, mi querida Mari Carmen, pues que nosotros vamos a alzar la voz, así de simple. Como ellos ya no escuchan, entonces lo que vamos a hacer es alzar la voz. ¿Y qué es lo que queremos decirle a la gente? A ver, que es gravísimo lo que está haciendo este gobierno, lo que pretende. A ver, para tu auditorio decirlo en una sola frase. Este gobierno lo que pretende es que tú, mujer trabajadora, hombre trabajador, que llevas años cotizando, teniendo un sueldo. Bueno, tú, de tu sueldo, un cachito, siempre se lo das al Infonavit para un fondo de vivienda. Para que el día de mañana, cuando quieras disponer de tu dinero, porque viene de tu sueldo, si un día quieres comprar una casa o quieres remodelar la tuya o quieres construir una, pues ahí tengas ese dinero. Y el Infonavit te ayuda a financiar. Bueno, ahora esta dichosa 4T, para todo tu auditorio, lo que quiere es llevarse tu dinero. ¡Punto! Quieran darle la explicación que quieran darle. Y no se lo están preguntando a la gente ni a los titulares de estas cuentas. Entonces, ¿cómo se llama cuando alguien se lleva algo que es tuyo sin tu consentimiento? Aquí y en China se llama robarte tu dinero. Así de simple. Y no es la primera vez que lo está haciendo la 4T. Hace un año, por el simple hecho de que tuvieras más de 65 años, este gobierno se llevó tu dinero de tu Afore. A lo mejor ni te enteraste. Pero si preguntas, ya no va a estar en tu cuenta. Y lo mismo quieren hacer ahora con tu cuenta de vivienda. Y esto nosotros lo consideramos, Mari Carmen, Marco José, de por sí, pues gravísimo.
Gravísimo, Jorge. Jorge, ¿cómo estás? Gravísimo. Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Jorge?
Sí, Marco Antonio. Buenas noches.
Jorge, son 2.4 billones, billones con B, de pesos de los ahorros de los trabajadores. ¿Por qué están en riesgo? ¿De qué habla esta ley que originalmente se planteaba de una manera? Ahora dicen que ya le hicieron modificaciones profundas. Platicábamos con el dirigente de la Coparmex y nos decía con todo y todo, se desaparece la representación paritaria porque va a tener derecho de veto el director. Cuéntanos de qué se trata.
Mira, primero decirles, a ver, se trata básicamente de lo que acabo de decir, de que este gobierno disponga de los recursos privados para ahora el gobierno convertirse en constructor de vivienda. A ver, nosotros, ¿qué es lo que nosotros decimos? Es algo muy sencillo. Primero, si el gobierno se quiere convertir en constructor de vivienda y ponerla a disposición de las personas si es que quieren comprársela, uno, ¿por qué tiene que ser con tu dinero? ¿Por qué se tienen que fondear de los recursos privados? Para eso hay un presupuesto público. Quieren invertir, quieren competir en ser constructores. Ah, pues felicidades. ¿Por qué tiene que ser con tu dinero? Primero. Y segundo, entonces, ¿qué va a pasar con todas las personas que digan, a ver, yo quiero vivir en donde sea que quieran? Marco, José, Mari Carmen, en donde sea que quieran. Ahora, si esta ley te va a obligar a que compres solamente de lo que construye el gobierno, pues ve tú a saber en dónde va a construir el gobierno, pero va a ser solo ahí donde puedas tú comprar y adquirir vivienda. Y perdón que lo diga, pero así, lo suyo de este gobierno, lo suyo de la 4T no ha sido ser ni constructor ni administrador. Porque ya construyeron su refinería Dos Bocas. ¿Y cuántas? Yo no voy a decir barriles. ¿Cuántas gotas han refinado? Casi 7 años después. Cero para tu auditor. Cero. ¿Cómo nos ha ido con este AIFA que construyeron? Gobierno constructor. Apenas y 2 aerolíneas. ¿Cómo nos ha ido con este gobierno administrador? Con Mexicana. Con megafarmacias. Con querer hacer ahora coches eléctricos. A ver, el PAN ya se dio cuenta de que el estatismo es un modelo que no funciona en este país. Y para toda la gente que nos escucha, la fuerza de un país eres tú, es la gente, es la iniciativa privada. La fuerza de un país no es su gobierno, ni morenista, ni panista, ni de ningún color. La fuerza de México es la gente mexicana. Y lo que están buscando es que no sea la iniciativa privada la que se encargue de dar los servicios, sino el estatismo, otra vez. Mexicana, megafarmacia, Tren Maya, refinería, y ahora la construcción, que además, por cierto, con la 4T es cuando más ha caído el número de créditos que se han dado. Entonces, nosotros auguramos que esto va a ser un desastre. Y por cierto, y concluyo, que no anden diciendo que ya repararon en Cámara de Diputados esta iniciativa. Por favor, le cambiaron la letra. Ese fue su gran cambio.
Ese es el tema, Jorge. Te saluda, José. ¿Y usted cómo estás, Jorge? ¿Cómo te va?
¿Cómo estás, José? Buenas noches.
Buenas noches. Estamos platicando con Jorge Romero, presidente nacional del PAN, con esta, bueno, pues esta manifestación que hicieron ahí ustedes en el Infonavit, que obviamente no están de acuerdo con esta reforma. Es utilizar el dinero de los trabajadores, los 2.4, en efecto, billones de pesos, que son de los trabajadores, para esta compañía constructora, que la verdad es que es dinero que hay que guardar para que tengan o mejores créditos los trabajadores a futuro, o mejor pensión los trabajadores a futuro, pero no utilizarlo ahí para lo que tú quieras, ¿no?
No, pero mira, sobre todo, fíjate, uno de los rubros en donde más se usa este crédito de vivienda, uno de los principales es decir, a ver, yo no quiero comprarme una casa, yo quiero remodelar mi casa. Casi el 60% de esos fondos se usan para remodelar casa. Bueno, pues todos aquellos que quisieran remodelar su casa con ese ahorro, que es su ahorro, que se vayan olvidando de esa opción, porque la van a usar toda esa cantidad, 2.4 billones, para la gente que nos escucha, es un 2, un 4 y luego 11 ceros, ya va a ser solamente para que construya el gobierno. Adiós todos los que quieran remodelar su casa.
Ahí en teoría no desaparece el financiamiento para remodelación. O sea, no sé cómo, o sea, no sé exactamente cómo va a estar la nueva constructora, que si es un hecho que se crea la filial, pero no se sabe exactamente de esos 2.4 billones, millones de millones de pesos, que se van a pasar a esta constructora. No va a poder tampoco usarlo todo en construcciones, supuestamente lo va a vigilar
la
Auditoría Superior y la va a auditar la Secretaría de Hacienda, ¿no?
El problema, querida Mari Carmen, que nosotros detectamos es que no nos lo dicen. O sea, hablan de la disposición, es lo primero que va a discutir Acción Nacional. Perfecto, quieres disponer de 2.4, ahora explícanos, desglósanos cómo pretendes disponer de 2.4 billones de pesos. Y suponiendo que se retira, suponiendo que mantuvieran conceptos, ¿Por qué creen que pueden llevarse el dinero que está en una cuenta individual a un fondo para una constructora que habrá de ser una filial del gobierno? O sea, yo insisto con la frase con la que empecé. Fue lo mismo que con las Afores. A este gobierno que tanto le gusta consultar a mano alzada, yo le pregunto a toda la gente que nos ve, ¿ya te preguntaron a ti si quieres que se lleven tus recursos del fondo de vivienda al que tú le has aportado por años? ¿Ya te lo preguntaron? ¿Ya te consultaron? ¿Te lo consultaron con las Afores? ojalá y la gente, verdad, despierte, o sea, y se dé cuenta de lo que está haciendo este gobierno. O sea, un gobierno que tanto se quejaba de un hiperpresidencialismo, es un gobierno que tiene dominado al poder legislativo. Mira, lo digo entre broma y broma, mi querida Mari Carmen, Marco y José. Yo cuando estaba, yo vengo de ser coordinador en la anterior legislatura. Y entonces de Morena era Nacho Mier, el coordinador de los diputados de Morena. Yo le decía, mira Nacho, la única razón por la cual en el PAN no nos ofendemos contigo, con ustedes, es porque ustedes tampoco deciden nada en la Cámara de Diputados. O sea, es un poder completamente entregado, claro, al poder ejecutivo.
Sin duda alguna. Jorge, pues estaremos muy pendientes. Yo creo que parece que es inexorable este cambio. Qué bueno que ustedes salen a decir lo que está pasando. Jorge Romero, presidente nacional del PAN, muchas gracias por la entrevista.
Gracias, Jorge. Gracias.
Gracias y buenas noches, Maricarmen.
Buenas noches.
Bueno, muy bien, pues ya nos vamos, Pepe. Yo estoy
Maricarmen Cortés, muy buenas noches. Marco Mares, buenas noches. Mares.
Gracias, Maricarmen, Pepe. Muy buenas noches. Hasta mañana.
La producción de Diana Cepeda con la asistencia de Cindy Sánchez de Charlie González, en los controles técnicos Lorenzo Gasca, el staff David Méndez, Oscar Carrillo, Alejandra Herrera, Laura Aguilera, Cristian Cervantes y Oliver Jiménez, se quedan en Telefórmula con en Radio Fórmula en Noche de Negocios con José Antonio Esquerra y Georgina Álvarez, y nos vemos mañana, seguimos abriendo la conversación. Gracias.
Hasta mañana, gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Thank you.